Las declaraciones tienen que ver más de todo con, o las afirmaciones, con los reclamos que hacen los intendentes y presidentes comunales, en este caso del Frente Progresista y puntualmente de la Unión Cívica Radical, que en total son más de 200 en la provincia, sobre 365 intendentes y presidentes comunales, tenemos más de 200 intendentes de nuestra fuerza política, del Frente Progresista, la mayoría de ellos de la Unión Cívica Radical, que la están pasando muy mal. En primer lugar, a ver, una cuestión muy simple. Votamos un fondo de 3.000 millones de pesos de lucha contra el coronavirus y después de 8 meses el gobierno provincial solamente, de que estamos en la cuarentena y en el aislamiento y en el distanciamiento y en las medidas que se han tomado, solo ha transferido un poco más de 500 millones de pesos. Esto es menos del 20% del total del fondo que nosotros creamos en la legislatura por 3.000 millones. O sea, esto habla a las claras del retaseo de fondos por parte del gobierno provincial a los municipios y comunas. Hay municipios y comunas de su propio signo político que sí se ven beneficiados con aportes discrecionales, pero esto no ocurre con nuestros municipios y comunas. Pregúntele usted, José, a Alejandra Dupuy. Ha gastado alrededor de 10 millones de pesos en la lucha contra el COVID y solamente ha recibido del fondo que nosotros creamos 2 millones de pesos, como mucho. Claro. O sea, 8 millones tuvo que ser soportado por el municipio, por los cerecinos, a tal punto que la mayoría de los municipios y comunas han levantado los controles de ingresos y demás porque se hacía insostenible, porque primero nos dijeron, bueno, organicen los centros de aislamiento comunitario que les vamos a dar los recursos. Nunca llegaron los recursos para esos centros de aislamiento comunitario. Después, que habían prometido, dijeron, no, bueno, los recursos que le enviamos como primera cuota, tienen que utilizarlo para eso, cuando había otros gastos. Lo mismo pasa con lo que nosotros venimos manifestando de este excesivo criterio fiscalista del gobierno provincial, hasta el punto que hoy tiene 42.000 millones de pesos en plazo fijo, 42.000 millones de pesos a plazo fijo, claro. O sea, está percibiendo un poco más de 1.000 millones de pesos por mes de intereses. Y bueno, no atiende los reclamos de la actividad privada, que la está pasando mal, no ha reglamentado la ley de turismo, de emergencia en el turismo y otras actividades que nosotros hemos sancionado para no asistir a esos sectores con recursos. Bueno, los estatales, pregúntele si están conformes con la política salarial. Veníamos de una cláusula gatillo de evitar que pierdan poder adquisitivo con respecto al incremento de la inflación y pasamos a entregarle bonos no remunerativos, no bonificables, perjudican los ingresos de los trabajadores, y cuando hablamos con los municipios y comunas, igual, y en este caso los intendentes, lo que reclamaban era la falta de recursos para los hospitales, nada más ni nada menos que para los hospitales. Donde están recibiendo muy muy pocas partidas, atrasadas, mucho personal que ha sido contratado hace 7 u 8 meses que no cobra, y bueno, pone en riesgo no solamente la lucha contra el COVID, que es en momentos tan tan preocupantes, tenemos que estar con la guardia en alta, sino que también pone en riesgo la atención de la salud de la población. Bueno, esto es lo que reclaman los intendentes y presidentes comunales, y nosotros nos hemos hecho eco desde la legislatura.
Claro. Usted decía recién, senador, los sectores de los trabajadores que están desconformes, obviamente, con este gobierno, y uno de ellos, y que lo ha mostrado también, son los docentes, que apoyaron en gran medida también, obviamente, a que llegue Omar Perotti al gobierno, pero hoy están totalmente desconformes. Inclusive ahora, la ANSAFE está mirando con mucha preocupación el hecho de que quieran revisar todos los cargos que se otorgaron en el gobierno anterior, ¿no? Los cargos que por concurso se dieron en el sector docente.
Bueno, pero esto es lo que no podemos ya tolerar ni podemos aceptar, y menos llevarlo adelante desde la actividad política, ¿no? El gobierno que entra revisa todo, hasta lo que hizo bueno el anterior lo quiere cambiar. Y la verdad es que el gobierno del Frente hemos cometido errores, y por supuesto hemos hecho autocrítica y tendremos que seguir viendo justamente de esa autocrítica, reafirmándola para no volver a cometer errores, ¿no es cierto? Pero también ha habido muchos aciertos, y uno de los aciertos que ha tenido el gobierno ha sido la titularización de docentes y de horas cátedra. más de 40.000 titularizaciones en, uh-huh, en la provincia en los 12 años de vigencia del Frente Progresista. Si ha tenido, entre otras cuestiones, digamos, aciertos, ha sido en la política de salud. Vemos la construcción de hospitales, de centros de atención primaria de la salud, también en la ejecución de obras públicas que hoy están totalmente paradas. Y tenemos 41.900 millones de pesos, casi 42.000 millones en plazo fijo la provincia, mientras no hay trabajo, no hay oportunidades, ya ha pasado un año, prácticamente un año de gestión, el 25% de la gestión de Omar Perotti ya ha pasado, y la pregunta que yo hago, bueno, ¿cuál es la impronta? ¿Cuál es el norte? No. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? Lo único que yo saco en claro es que es seguir acumulando recursos. ¿Para qué? No sabemos, salvo que los estén acumulando todos para un año electoral, que va a ser el año 2021, liberar a tonta y a loca todo eso o gran parte de esos recursos, pero que no tiene sentido porque se pierden muchísimas cosas, claro, en cuando no se invierte, cuando no se da respuesta. Y los trabajadores estatales, por supuesto, que están desahuciados. Yo no les echo la culpa, al contrario, porque confían o creen o siguen propuestas o adhieren a propuestas que se hacen desde la actividad política. Bueno, Perotti propuso la paz y el orden y cada día tenemos más inconveniente en materia de seguridad. Propuso despertar al gigante y el gigante estaba despierto, estaba avanzando, era una provincia en marcha. Y la verdad que hemos retrocedido. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros nos preocupa desde la oposición, desde el punto de vista de la oposición. Y la verdad que todavía estamos esperanzados que reaccione el gobierno, ¿no? Creemos que el gobierno tiene que reaccionar para poder hacerle vivir en los santafesinos. No obstante, ahí sigue habiendo luces de alerta, ¿no? Señales de alerta. Usted sabe que estaba cuestionado o estaba en comisión, para decirlo de alguna forma, el gabinete provincial. Acaba de renunciar el ministro, nada más ni nada menos que el ministro de Gobierno, con una manifestación, uh-huh, de que no podía llevar adelante sus tareas porque no tenía el apoyo del gobernador. Uh-huh. Hay otros ministros que se hablan de que podrían renunciar. Bueno, en menos de un año de mandato ya es el segundo ministro que ha dejado su cargo en 11 meses y pico de mandato del gobierno de Perotti, que por supuesto tiene la facultad y tiene el derecho de nombrar o de remover a sus colaboradores. Pero la verdad que flaco favor le hace al buen funcionamiento del gobierno todos estos cambios, donde también generan mucho ruido, porque uno que está en Santa Fe y que escucha y que está reunido permanentemente también con dirigentes del justicialismo, sabemos que hay una interna muy dura y una confrontación muy preocupante, que eso después repercute en las respuestas que tiene que dar el gobierno a los santafesinos.
Claro. El presupuesto 2021, que ahí también, digamos, va a influir muchísimo en lo que va a pasar en la provincia de Santa Fe con respecto a obras y enseres. Podemos detallar tres obras, sin ir más lejos, que han quedado paralizadas a partir de la asunción del gobierno de Omar Perotti. Digo, ¿hay posibilidades de que sean incluidas en el presupuesto del año que viene, teniendo en cuenta que esto era lo que estaba en marcha, que había comenzado como, por ejemplo, la obra del CEF, y que este año prácticamente dejaron de pagarla?
Yo entiendo que sí, nosotros hemos pedido esto y vamos a hacer todo lo posible desde la Cámara de Senadores, y estoy seguro que también Marcelo González de la Cámara de Diputados, que trabajamos en conjunto defendiendo los intereses de los sancristobalenses y de los ceresinos en particular, para que estén incluidos tanto la culminación del Centro de Educación Física, número 7040, la culminación de las 20 viviendas que están paradas, tipo dúplex, que se habían empezado a construir, y la incorporación de lo que es el Instituto Superior del Profesorado número 26 para remodelar el viejo hospital y que funcione este instituto como corresponde, que tengan su propia casa en lo que es el edificio del ex hospital, ¿no? De donde claro. Funcionaba el hospital, el ex edificio del hospital. Así que, entre otras cuestiones, y por supuesto vamos a tratar de, también pretendemos que se termine definitivamente la línea de 33 kilovolt entre Ceres y Ercilia, es una línea importante de suministro de energía y otras obras que nosotros pretendemos, principalmente apoyando a la municipalidad para que pueda llevar adelante distintos emprendimientos que generan trabajo, que generan bienestar, mejor calidad de vida en los ceresinos, así que eso lo vamos a defender a rajatabla.
Me preguntan acá qué sabe del tema de la EPE, si esto, digamos, si de alguna manera se ve que quieren privatizar a la empresa provincial de la energía. ¿Cómo lo ven ustedes de allá? Ya que hay preocupación, obviamente, en distintos sectores, senador, y aquí me están haciendo una consulta para que se la haga a usted.
Siempre quienes lleva adelante o tiene ideas de llevar adelante acciones o políticas que tienen que ver con lo neoliberal, siempre parece ser que el Estado se tiene que achicar y tienen que ir o accionar los privados y lo que hay que buscar es complementar, ¿no? Claro. Y nosotros hemos defendido una empresa que es de todos los santafesinos, que tiene más de 50.000 kilómetros de redes, que tiene un buen desempeño y tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con la conducción, con lo gerencial, ¿no? La verdad que la empresa ha estado intervenida, todavía no sabemos para qué la intervinieron, ahora se ha normalizado, falta creo que un solo director, como estaba, como tendría que haber seguido funcionando, ¿no? Uh-huh. El presidente y dos directores por el Ejecutivo, un director representante de los trabajadores y un director representante de las cooperativas. Esto había sido intervenido, ahora, reitero, han designado otros directores, pero no hay ninguna posibilidad de privatización de la EPE, por más que alguno tenga esa idea, porque directamente no tendría apoyo legislativo para que esto ocurra, ¿no? El Frente Progresista y nosotros desde el Frente y desde el radicalismo tenemos muy claro que esta es una empresa, un activo muy importante, que es de todos los santafesinos, y tenemos que siempre mejorar su funcionamiento, pero no para nada permitir la liquidación de la empresa o la privatización, porque reitero, es un activo importante que nos pertenece al conjunto de los santafesinos.